Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 21 de febrero. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, agradecen su presencia a esta rueda de prensa en la que los expertos analizarán el clima en Jalisco. En esta mesa nos hacen favor de acompañar el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología. Muy buenos días. Y también es un gusto saludar al doctor Ángel Meolener Peña, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología. Bienvenidos a los dos. También le damos la bienvenida a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la exposición del doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez.
Sí, muy buenos días a todos. Pues básicamente convocarlos a esta conferencia es para conocer un poquito cómo están las condiciones del tiempo meteorológico en estos primeros meses de el 2019. Y pues yo creo que quien tiene que hablarles específicamente de todo este tipo de circunstancias es el doctor Ángel Meolener, que es el especialista, por lo que yo le cederé la palabra a él y posteriormente si hay alguna cosa que en la que yo pueda contribuir, con mucho gusto yo también participo. Pero básicamente hoy en día pues es el doctor el que se va a encargar de establecer cómo van a ser las condiciones del tiempo en los próximos días y quizás máximo un mes.
Muchas gracias, doctor Ramírez Sánchez. Escucharemos entonces con atención las palabras del doctor Ángel Meolener.
Bien, muy buenos días. Primero quiero saber qué medios están.
Sí, doctor, Canal 44, Canal 7 y TV Azteca.
TV Azteca. Y mi colega no están. Bueno. A rato llegan. Ustedes se roban la noticia. Sí. Bueno. Bueno, antes vamos a hacer un pequeño preámbulo, ¿no? Antes de empezar a hablar de las condiciones atmosféricas que hay en este momento. Y el problema es que se despiertan muchas dudas y además de las dudas también noticias que lanzan sin el conocimiento exacto de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, yo vi el Servicio Meteorológico Antier lanzó un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un comunicado diciendo que se esperaban temperaturas de 35 a 45 grados, 46, algo así, en una serie de estados. Y en esos estados aparecía en la lista Jalisco. Yo cuando vi eso yo me quedé y dije, ah, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esta información? Y el problema es que no explican. Ponen esto en su página web, la página del SMN. Ustedes, lógicamente, los medios la ven y dicen, están pronosticando 46 grados para Jalisco. Y entonces es una cuestión que está falto de comunicación el Servicio Meteorológico Nacional. Es posible que en algunos lugares con microclimas, como es el caso de Bolaños, por ejemplo, que antier tuvo 38 grados en Bolaños, tenga esa característica de que pudiera aproximarse a eso que dice el Servicio Meteorológico Nacional, pero si no lo explican, ustedes se confunden. Entonces, eso son cosas que se hacen mal. Entonces, nos toca a nosotros tener que aclarar que cuando vean noticias de ese tipo, nosotros, el instituto, en general, estamos en la disposición de que ustedes se comuniquen con nosotros y de que no pongan algo que es erróneo de parte de una institución que no está aclarando cómo son las cosas. Realmente aquí no van a ocurrir 46 grados. En esta época del año es totalmente imposible. Ahora, en la época veraniega, sí es posible que, por ejemplo, en esta región que les dije, de la región norte, Bolaños, sí haya temperaturas de ese tipo, porque las ha habido siempre, 45, 44, porque son microclimas, es una olla. Bolaños está metido en una olla entre montañas, y por lo tanto la temperatura en ese lugar puede alcanzar esos valores. Pero indudablemente que en la zona metropolitana nunca vamos a tener una temperatura de ese tipo, a no ser que dentro de 30 años, 50 años, el clima cambie, entonces sí, quizás nos veremos ante, bueno, yo no lo veré, pero muchos de ustedes sí, y tengamos algunos problemas de ese tipo. Pero por el momento, olvídense de esa información de 46 grados, que aquí nunca va a ocurrir. Entonces vamos a entrar en el detalle, vamos a hablar un poquito de qué está pasando. A ver cuál es, la tercera, ¿no? Miren, desde el mes de septiembre del año pasado, empezamos a ver los meteorólogos que el Pacífico ecuatorial tropical, las aguas del Pacífico ecuatorial tropical empezaban a calentarse. Quiere decir que empezaban a tener valores por encima de la media de esa región. Cuando eso ocurre, nos ponen alerta por la posibilidad de que se presente un fenómeno del Niño. Es algo que ocurre no todos los años, no siempre, tiene cierta frecuencia irregular, y cuando esas aguas se calientan más de lo normal, eso indica que hay la posibilidad de que se presente un fenómeno del Niño. Esto empezó a ocurrir en agosto, finalizando agosto, septiembre del año pasado. Eso nos puso en alerta. La comunidad mundial, meteorológica mundial, lanzó la alerta de que había que estar atentos por la posibilidad que a final del año 2018 ocurriera el evento del Niño. ¿Qué es el evento del Niño? El calentamiento de las aguas del Pacífico que llegan hasta América, y ese calentamiento hace que se trastorne, vamos a decirlo así coloquialmente, se trastorne el clima mundial. ¿Por qué? Porque el mar le entrega energía a la atmósfera expande esa energía, y entonces empieza a llover en lugares donde no llueve comúnmente, empieza a haber sequía en otros lugares, etcétera, etcétera. Eso en síntesis apretada es el Niño. Y por eso los meteorólogos siempre estamos muy atentos a que ocurra un Niño, que no ocurre todos los años, o una Niña, que es lo contrario, enfriamiento de las aguas del Pacífico. Entonces, a partir de septiembre empezamos a vigilar el Pacífico. Empezó a transcurrir octubre, noviembre, diciembre. Los signos de un Niño no estaban claros. No se había decretado el Niño de parte de los meteorólogos, que ya estaba en su total apogeo, pero se mantuvo la alerta, porque se pensaba, de acuerdo con los modelos de pronóstico, que finalizando diciembre o enero ya estuviera constituido completamente el fenómeno del Niño, o sea, se hubieran calentado totalmente las aguas del Pacífico. Y por lo tanto eso iba a traer anomalías en el comportamiento del tiempo en muchos lugares del mundo, y nosotros no somos la excepción. Transcurrió enero y los signos empezaron a verse ligeramente más evidentes, y a partir de la primera semana de febrero ya se pudo decretar, como aparece ahí, que se decreta el Niño, pero con una intensidad débil. Quiere decir que las temperaturas no son muy elevadas por encima de lo normal, pero sí ya se decretó que había un Niño en el Pacífico ecuatorial tropical. Y por lo tanto, a partir de ahí, que esa gráfica lo muestra, este es el que señala, cuál es el que, o no se ve porque, bueno, este. Ah, no, pero no se ve porque es pantalla. En esta área, que es donde el Niño se desarrolla, este símbolo, estos símbolos, estas áreas que ustedes ven de color rojo, naranja, quiere decir que las temperaturas ya se establecieron más cálidas de lo normal. O sea que ya se pudo decretar un Niño en el Pacífico. ¿Qué puede suceder con esto? ¿Por qué hago la insistencia en el Niño? Porque cuando hay un Niño, en nuestro estado hay cambios, hay irregularidades en el comportamiento del tiempo y del clima en general. Empiezan a aparecer algunas situaciones anómalas. Por ejemplo, empieza a disminuir notablemente la lluvia, o empieza a llover un poco más de lo normal, etcétera, etcétera. Esas son cosas que ocurren con frecuencia. yendo un poquito a un año más anterior, 2017, en el 2017 hubo un niño. Y ustedes se recordarán que en el mes de marzo, el día 11 de marzo de 2017, cayó aguanieve en Guadalajara, ¿sí se acuerdan? Y un poco más fuera del anillo periférico, hacia la zona del estadio de las Chivas y también a la zona de la base militar, se hizo el aguanieve un poco más densa y cayó nieve. Se cubrió el estadio de las Chivas, ¿se acuerdan de ese detalle? Y también en la base militar. Eso fue motivado porque había un niño. Y entonces en marzo se presentó con esa irregularidad de que apareció esa caída de nieve o agua nieve aquí en nuestro estado. Y por eso nosotros estamos muy al tanto de qué pasa cuando hay un niño. Claro, el niño de 2017, a diferencia de este, era un niño más fuerte. Estaba en la característica de moderado, o sea que nos dio mayores entradas de humedad en los primeros meses del año a nuestro estado. Ahora tenemos un niño. Se cataloga como débil. No obstante eso, hay que estar al tanto porque puede haber variaciones en los próximos días de las condiciones atmosféricas. Bueno, no puedo contestar. Los pronósticos para los próximos meses indican que este niño va a persistir con un 70% de probabilidad, por lo menos hasta el mes de mayo. Hasta el mes de mayo van a estar cálidas las aguas del Pacífico, por lo tanto, hasta el mes de mayo vamos a tener influencia de este fenómeno en nuestro estado. Eso puede dar al traste con algunas cuestiones como es la precipitación. Pueden aparecer lluvias, periodos de lluvia irregularmente o periodos secos muy largos, muy extensos. Esto último es lo más probable de que nos estemos enfrentando por lo menos lo que resta de febrero y el mes de marzo a largos periodos secos. Se incentive un poco más la falta de lluvia, se vaya por debajo de los niveles normales. Estoy hablando nada más que hasta el mes de marzo. Después les voy a presentar marzo cómo va a estar. ¿Qué tenemos en este momento? ¿Cuál es la situación actual? Esta imagen de satélite es de apenas hace una hora de nuestra zona. Aquí estamos nosotros, aquí está Jalisco. Como ustedes ven, está pasando una línea de nubes muy débiles por el centro de Jalisco. No trae lluvias, pero en esta zona del noroeste se está gestando una fuerte entrada de humedad del Pacífico. ¿Qué va a pasar con eso? Esa entrada de humedad del Pacífico va a seguir avanzando durante el día de mañana y el sábado. Y por lo tanto, a partir de mañana, vamos a amanecer con más nubosidad que la de hoy. Y el sábado, los modelos de pronóstico indican la posibilidad de algunos chubascos. Cuando hablo de algunos chubascos, no estoy hablando de una gran cantidad de lluvia, pero sí vamos a tener un periodo corto, muy corto, de algunas lluvias en el centro del estado, finalizando el día de mañana y el sábado. Ya después, el domingo, todo vuelve a ser seco. O sea, volvemos a la normalidad de aire seco, porque este sistema va a pasar durante viernes y sábado por el estado y después se van a imponer masas de aire seco. Por lo tanto, vamos a estar de nuevo bajo estos cielos claros que hemos tenido todos estos días. Vamos a tener temperaturas no tan frías, pero tampoco vamos a hablar de temperaturas cálidas en el amanecer. Van a seguir los días amaneciendo frío, como hoy, que fue de 10 grados promedio. Pero las tardes van a seguir siendo cálidas. O sea, vamos a pasar por un periodo de lluvias pequeñito. Va a bajar la temperatura el sábado en general, pero el domingo se vuelve a componer y la próxima semana seguimos con el régimen de tiempo seco, con temperaturas cálidas por la tarde y con el amanecer no tan frío. Eso es lo que estamos viendo a corto plazo, a una semana. Ahora, ¿qué va a pasar? Antes quiero decirle, para que tengan una idea, ¿qué ha pasado en febrero? Febrero no se ha terminado. Estos datos que les traigo aquí son datos hasta el día de ayer. Febrero todavía continúa. Yo hice una comparativa con el febrero del año pasado y el febrero de este año hasta el día de ayer. Faltan 8 días. ¿Y qué arrojó? Por ejemplo, en el 2018, la temperatura media máxima, o sea, de todas las temperaturas que se registran a las 4 de la tarde, que es la máxima, se saca la media. Y el promedio fue 27.3 grados. Hasta el día de ayer, la temperatura media máxima de febrero es de 28.4 grados. Quiere decir que el febrero de este año hasta el día de ayer ha sido más cálido que el febrero del año 2018. ¿Sí entienden eso? O sea, estamos transcurriendo por un mes de febrero más cálido en las tardes que el febrero del año anterior. La temperatura media mínima, la que se registra a las 7 de la mañana, 12.8 en el 2018. La temperatura media mínima, hasta el día de ayer, 12.2. Lo pongo en azul, porque el azul significa más frío, ¿no? Ahí se dan cuenta qué contrastes hay en este febrero con el febrero del año pasado. Febrero del año pasado, temperaturas más menos cálidas por la tarde y menos frías que este año. O sea, este año ha tenido la característica de ser un febrero más cálido por la tarde, pero más frío por la mañana, a las 7 de la mañana. ¿Sí se entiende el contraste que ha habido? La media, ¿qué se refiere a la media? Todas las temperaturas del día divididas entre 28. De febrero, ¿no? La media del año pasado fue 19.4. La media es, no dice nada, porque la media es prácticamente, toma la mínima y la máxima y la divide entre dos. O sea, es una temperatura que es casi que irreal, ¿no? Pero bueno, significa, da algo de significación. La media del año pasado, 19.4. La media de este año, 19.6. Me reafirma que este febrero ha sido más cálido que el febrero del año pasado. ¿Está claro? Febrero más cálido. La temperatura más alta el año pasado, 30.2, el día 15 de febrero. La temperatura más alta de este año, 32.6, el día 16. 2.4 grados más cálida que la más alta que hubo el año pasado. Me confirma de nuevo que estamos transcurriendo por un febrero más caluroso que el febrero del año pasado. ¿Está bien? La temperatura más baja, 9.1, el día 1 de febrero. La temperatura más baja, 8.9, el día 3. Me reafirma de nuevo que el febrero de este año los amaneceres han sido más fríos que los del año pasado. El año pasado estuvieron más arriba. O sea, ¿qué me dice esto? Que hay algo que está incidiendo. Este fue un febrero normal, el del año pasado. No había ninguna incidencia del niño ni de la niña. Ahora, ¿qué me está diciendo esto? Que hay algo externo a nuestro estado de que está incidiendo en irregularidades en el comportamiento de la temperatura. Y ese algo se confirma que es que apareció el niño. ¿Está bien? O sea, que el niño nos está trayendo un febrero más cálido por las tardes, más frío en el amanecer. Quiere decir que nos está trayendo variaciones climáticas. ¿Y marzo? ¿Qué le pasará a marzo? Los modelos de pronóstico de marzo, que es este mapa que ustedes ven ahí, lo que está en amarillo significa que las lluvias en marzo serían más bajas de lo normal, lo que está en verde que llovería más de lo normal. Y aquí se los pongo escrito, marzo será muy seco, menos de la mitad de lo poco que llueve. ¿Sabe cuánto llueve en promedio en marzo? ¿Tienen una idea de cuánto llueve en el estado? 5 milímetros, la media, nada, nada. 5 milímetros es un ensuciacarro, nada. Imagínense si ahora estamos frente al niño y los modelos de pronóstico nos va a decir que va a llover la mitad. O sea que de un mes seco va a ser más seco. O sea, marzo se perfila como un mes seco. ¿En qué hay que enfilar la mirada ahora en este momento con este resultado? En que nos puede traer consecuencias en esta época, que es estiaje, de más incendios forestales. Si no le ponen finalmente una vigilancia como debe ser al bosque de la primavera y a otros bosques, porque nos fijamos solo en el bosque de la primavera, pero los incendios son en todos los bosques del estado. Si no se ponen para las cosas el gobierno, pues vamos a tenernos que ver bajo condiciones de incendios muy seguidos, muy frecuentes, en el mes de marzo por este resultado. O sea que tenemos que estar muy atentos a lo que puede suceder en este mes de marzo en cuanto a los incendios forestales. La otra cuestión que hay que estar muy atentas, como va a ser un mes muy seco, van a predominar las inversiones térmicas y entonces va a traer como consecuencia mayor concentración de contaminantes, mayores problemas de salud aquí en la zona metropolitana. Digo en la zona metropolitana porque si viviéramos en una zona rural que hay inversión térmica todo el año, que de hecho la hay, pero no pasa nada porque no hay carro. O hay pocos carros, pero aquí tenemos esa desgracia, ¿no? Pocos carros y un transporte deficiente. Un sistema de transporte horrible. Las temperaturas. Marzo va a ser más cálido, casi un grado más cálido que la media, que es de 20.2. O sea, el mes de marzo va a ser un mes más cálido de lo normal, que se correlaciona muy bien con lo anterior de que va a haber poca lluvia. Si hay poca lluvia, pues entonces es más cálido. No hay nada que mitigue. Te dejo chance para que... Ah, ¿es a mí? Estoy muy feo. Bueno, los mapas están más bonitos. Mira, esto significa zonas cálidas. Esto significan zonas frías. No van a poder descender las áreas, las masas de aire polar fríos, van a descender, pero muy poco, en el mes de marzo. Por lo tanto, y fíjense que lo más oscuro significa, en esta escala, lo más cálido. Y precisamente aquí está el lago Chapala, y aquí estamos nosotros, o sea, nosotros estamos, la zona metropolitana está en lo más oscuro. Va a estar un poco menos severo la zona de la costa en cuanto a calor, pero sí vamos a tener problemática de temperaturas más cálidas de lo normal en el mes de marzo. En general, eso es todo lo que le quería decir. Si quieren alguna pregunta, alguna cuestión que no entendieron, me dicen.
Muchas gracias, doctor Ángel Mulaner, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, doctor. Me gustaría saber me queda claro que son de Comunicación Social, Eduardo Carrillo. Para conocer, entonces, ¿habrá una temperatura más cálida este año? ¿Estará más seco? Sin embargo, ¿cuánto será la variación en cuanto a temperaturas?
Marzo, nada más estará hasta marzo. Sí, en marzo la media va a ser más elevada en alrededor de un grado promedio más. Por ponerte un ejemplo, si en la zona metropolitana la media es de 20 grados, serían 21. La media, quiere decir que las máximas van a ser más altas, poquito más altas, no es exagerado, no es una cosa de, no son los 46 grados eso que dicen en las noticias, ¿no? Pero sí un mes caluroso, vaya, por así decirlo, con menos incidencia de masas de aire frío.
Doctor, buenos días. José Luis Escamilla, de Notisistema. ¿Hasta qué punto, doctor?
Oye, los Escamillas son...
Monopolio.
monopolio, ¿no? Sí. Porque Héctor es mi amigo, ¿no?
Y es mi hermano.
Es tu hermano. Y
Karen.
Karen es mi superamiga desde zona 3, ¿no?
¿Cuándo más faltaba yo?
Y son 3, ¿no?
Sí.
Ah, mira, qué bueno.
Faltaba yo.
Sí.
El arroz negro. Doctor, ¿hasta qué punto los pronósticos elaborados para febrero y para marzo pueden dar un panorama de lo que ocurrirá el resto del año? O al contrario, las probabilidades de que cambie, de que se distorsione esa situación.
Mira, qué buena pregunta, porque eso lo dice todo, mucha gente. Popularmente me preguntan mucho eso. Que si enero es frío, junio va a ser caliente. Señores, eso es una falacia. No hay correlación estadística de ningún tipo. Los investigadores hemos hecho innumerables trabajos, Ulises lo sabe, de correlaciones entre meses y no, la correlación es malísima, bajísima. Es que los meses del año o los días del año están sujetos a fenómenos tanto internos como externos. Si te aparece el niño como ahora apareció, pues te cambia todo el panorama completo. Y te puede cambiar el panorama del temporal de lluvia. No me atrevo en este momento a hablar del temporal de lluvia porque acaba de suceder esto del niño y hay que empezar a analizar cómo esto va a incidir en los modelos a largo plazo. Porque ya sabes cómo funcionan los modelos. Los modelos funcionan con datos que tú le das ahora y ellos con las fórmulas física matemática te hacen escenarios a futuro. Pero si ahora está exactamente ha empezado el niño, todo lo que había anterior que estaban dando los modelos a largo plazo ya es basura. Ahora hay que ver qué va a pasar este fin de mes cuando ya los datos estén más precisos con los meses posteriores. Pero sí te digo, no hay correlación. Eso es cosas de popular, del vulgo popular, que te dicen que si las cabañuelas aparecen y después pasa esto, el otro, eso es fantasía, eso no tiene nada que ver.
Pero tampoco es como para tirarse al piso pensando que un marzo caliente va a generar un mes de mayo caliente más
no,
aún.
No, pocas
lluvias.
No. Eso no. Eso no es posible. No hay correlación de ningún tipo. Lo que hay que sí es dar seguimiento mes tras mes. Eso sí es necesario. Bueno, ustedes saben, yo estoy en prácticamente todos los medios, casi estoy, no como Dios, pero casi estoy metido en todos los medios. Y me pueden preguntar, me pueden llamar a mis correos, darle seguimiento. Mi página web, www.agromed.com.mx. En esa página yo pongo un video todos los meses de qué va a pasar el mes que viene.
La siguiente pregunta.
www.agromed.com.mx. Agrometeorología.
Doctor, buenos días. María de Jesús Quesada, de Canal 7. De acuerdo a la tendencia de que las mañanas serán más frescas y las tardes más cálidas, ¿se prevé alguna temperatura máxima durante febrero y marzo que diga este va a ser el estándar, no sé, 30, 35, 40 máximo? En Bolaños sabemos las temperaturas, pero en la zona metropolitana, ¿cómo va a ser la tendencia?
Mira, la tendencia es la normal que ha habido siempre, poniéndole un plus. Por ejemplo, las temperaturas máximas, como te los presenté ahí déjame ponerlo otra vez para no la de ay, ¿cómo lo doy para atrás? Ah, le quiero dar para atrás.
Es el 2. De arriba hacia abajo el segundo.
¿El 2? No, me sacó. No funciona. Ah, ahora le doy para adelante. Mira, la temperatura máxima media que hubo el año pasado fue 27.3, hasta ahora vamos por 28.4. O sea, la media está oscilando en ese entorno de los 27 a los 29, a los 30, en ese entorno. Va a seguir igual, va a seguir siendo una temperatura de un entorno de los 28 o 29 grados, promedio, eso no quiere decir que en una zona del área metropolitana, porque es que la temperatura está sujeta a las condiciones geográficas de un lugar, a las condiciones del viento de un lugar y a las variaciones que pueda haber internamente en esa zona. Por ejemplo, no es lo mismo medir a la hora pico de las, diríamos, a las 6 de la tarde, medir en Plaza del Sol, que medir aquí en esta zona. Depende mucho el tránsito que hay, todo eso depende mucho de la temperatura. Entonces, por eso es muy difícil decirte, en mes de marzo va a haber 30 grados en la zona metropolitana. No, va a estar oscilando en un rango por encima de lo normal. Si en el mes de febrero lo normal son 27 grados, en el mes de marzo estamos yéndonos, de febrero, finalizando febrero, estamos yéndonos por arriba, está más cálido. Y el mes de marzo va a ser más cálido también. O sea, ponle que... No quiero decirte un número porque entonces lo vas a sacar y va a decir, dijo que va a haber 30 grados en la zona metropolitana. Y no, son promedios. Pero sí va a estar oscilando en ese rango, 28, 30 grados.
La siguiente pregunta.
Pero no quiere decir que todos los días va a haber esa temperatura. Puede entrar una masa de aire frío y baja entonces.
Gracias. Jade Ramírez, de Canal 44.
Es mi colega.
pues preguntarle si es posible.
¡Ay! ¡Uy!
Si es posible que nos volviera a explicar lo que inició, de por qué el sistema meteorológico nos da unos datos y por qué no basarnos en esa información que categorizaba usted como errónea. Además de la explicación de que pues todo eso está cambiando, que a largo plazo no funcionan los números, sino mes con mes. Es decir, porque al final de cuentas hay mucha gente que también se guía por la información en Twitter y en Facebook, sí, que se va publicando, y entonces volver a explicar por qué son erróneos, como usted lo menciona.
Mira, no dije exactamente erróneo, no utilicé la palabra erróneo, sino que son noticias que no se explican. Por ejemplo, si ves la página que sacó el Servicio Meteorológico Nacional dando esa información, dice, se esperan temperaturas de 35 a 46 grados, algo así decía. Están dando un rango de 10 grados. Y entonces abajo ponen una lista inmensa de estados. Entre ellos ponen a Jalisco, pero ponen como 15 estados. Entonces, eso no está explicado. No está explicado puntualmente. Si ponen Jalisco entre 35 y 46, en Jalisco, donde puede ocurrir una temperatura de ese nivel en estos días, es en la zona norte o en algunos lugares que hay microclima. Entonces, no especifican. Y entonces, al no especificar, ustedes como medio ven eso y se horrorizan. Dice, Jalisco 46 grados. Y lanzan una noticia que no es correcta, porque ellos tienen la culpa de no ser un poco más explícitos. Deberían haber puesto, estas temperaturas pueden tener lugar en algunos lugares con microclima en tales y tales lugares. Pero al no explicarlo, entran, es como un fake news, ¿no? Entonces no se dan cuenta de eso. Y la otra cosa que yo he repetido muchas veces, las aplicaciones, que hay cientos de aplicaciones, tienen un grave problema. Las aplicaciones que ustedes ven en los teléfonos, en internet, etcétera, etcétera, de meteorología, la mayoría, hay algunas que sí son profesionales, la mayoría no son hechas por profesionales. Como ocurre en la televisión, que la mayoría no son profesionales, lamentablemente. A ver si me deja verla. Estoy hablando. ¿Y qué sucede con esa información que ustedes ven? Por ejemplo, ustedes bajan 10 aplicaciones, hagan ese experimento, bajen 10 y vean, pongan Guadalajara y vean cómo dan distintos valores de temperatura y de pronóstico. Unos dan nublado, unos dan medio nublado, otros dan 26 grados, otros dan 30, y así es una locura. ¿Por qué? Porque están hechos por personas no profesionales y la mayor cantidad de los datos que toman esas aplicaciones son de los aeropuertos. Y el aeropuerto de Guadalajara está a 17 kilómetros. Hoy, por ejemplo, hoy amaneció en el aeropuerto con 5 grados. Y aquí habían 10. Son 5 grados de diferencia. Y entonces sucede que la gente se confunde. Porque aquí viven 6 millones. En el aeropuerto son ponle tú 2000, o los viajeros que están ahí, donde se está sintiendo los 5 grados es el 0.0% de las personas. Y aquí el 99% está sintiendo 10 grados y dice, oye, los meteorólogos están locos, dicen aquí 5 grados y aquí hay 10, 11, 12. ¿Por qué? Porque no tienen una fuente de información buena. El aeropuerto es una cosa, la ciudad es otra. Hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿algún otro comentario por parte de nuestros integrantes del Presidium, doctor Hermes?
Sí, yo creo que nada más habría que puntualizar que hay que estar muy al pendiente con dos aspectos que ya había tocado el doctor Ángel. El tema de los incendios forestales, que conforme vaya avanzando precisamente el periodo de estiaje, lo que es el mes de marzo, abril, pues obviamente hay un riesgo mucho, muy alto de que se incrementen de manera muy importante estos incendios, ¿no? Y como bien lo decía, siempre damos todos nuestros ojos o nuestra mirada, la enfocamos a lo que es Bosque de la Primavera, pero sabemos que prácticamente en todos los bosques del estado están ocurriendo estos incendios. Creo que por ahí el día de ayer o antier el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial hablaba precisamente de este tipo de cuestiones y que se estaba invirtiendo precisamente en la vigilancia de los bosques del estado. Esperemos que sea así, que no tengamos sorpresas que lamentar precisamente por este tipo de eventos. Pero por otro lado, yo creo que también es muy importante recordar que también mientras vaya avanzando el periodo de estiaje, pues tenemos un mayor riesgo de altos índices de contaminación atmosférica y por lo tanto, pues malos niveles de calidad del aire. Entonces, habría que poner mucho énfasis en la vigilancia de este tipo de cuestiones. Sabemos también que, pues, por el momento está suspendido el programa de verificación vehicular, que no es el único que deberíamos de tomar en cuenta, sino muchas otras cosas más para tratar de remediar este asunto. Pero yo creo que sí hay que ponerle mucha atención a estos dos problemas que podrían presentarse de manera muy recurrente durante este periodo de estiaje.
Muchas gracias, doctor Hermes Ulises. Muchas gracias. Sí, la última pregunta.
Doctor, ahorita que hablaba de los incendios forestales, ¿hay algún, sé que no es su campo, pues, pero qué factores se tienen que conjuntar para un incendio forestal? ¿Una temperatura a partir de cuánto? ¿Un nivel de no humedad? No sé qué se lo ha puesto a la humedad, o de sequedad, digamos. ¿Qué factores se tienen que sumar para decir que ya hay condiciones para un incendio forestal?
Mira, déjame decirte así rápidamente. El 99% de los incendios forestales que ocurren en la región son provocados, no son naturales. Los naturales son mínimos. O sea, lo que es por causa natural, son mínimos. Y influye la sequedad que haya en ese momento en el suelo, influye la temperatura que haya en el ambiente, etcétera. Y los vientos. Y entonces, los provocados son los que más lastiman los bosques, que es el 99%, o sea, casi son todos. ¿Y qué es lo que sucede? Que las personas irresponsables, la mayoría son quemas agrícolas, se le va de las manos el incendio porque no conocen las condiciones atmosféricas que hay en el momento, fundamentalmente el viento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las lenguas de fuego empiezan a moverse hacia las direcciones en que el viento sopla. Si el viento es fuerte, pues aviva más el incendio. Y eso causa los problemas fundamentales, o sea, lo provocado, no tanto lo natural. Lo natural es mínimo. Un incendio forestal, por ejemplo, puede ocurrir incluso en tiempo de lluvia. Un rayo en una zona boscosa puede provocar un incendio. Y es tiempo de lluvia, está un rayo que viene de una nube, la nube deja de llover, pero cae el rayo y se incendia el bosque, ¿no? O sea, que esos son los mínimos que pueden ocurrir. Donde hay que poner la alerta es en los provocados, en lo que hacen negligentemente las personas. Nosotros mismos, si vamos a una zona boscosa, hacemos una fogata, provocamos un incendio sin darnos cuenta, dejamos la fogata medio encendida, el viento empieza a avivarla, agarra un árbol y empieza por ahí a propagarse. Esos son los principales. No sé si has visto California, los famosos vientos de Santa Ana, que en este momento están. Eso es, empiezan por una cuestión provocada por el hombre, no empiezan por causas naturales.
Con esto damos por terminada la rueda de prensa en la que nuestros expertos analizaron el clima en Jalisco para los próximos tiempos. Muchas gracias a nuestros especialistas, muchas gracias a ustedes por su asistencia. A todos, que tengan un excelente jueves.